Pues me gustaría si me podéis acompañar al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer una parábola en el capítulo 25 de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo 25 y empezando en el verso 14. Voy a leer del 14 al 30. Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos... Ah, perdón, estoy leyendo la reina en las Américas, ¿vale? Puede ser un poquito distinto a lo que podáis tener si estáis leyendo en la Reina Valera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió. Escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, «Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los 2 talentos, dijo, «Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no espartiste, y tuve miedo, y fui y escondí 1 talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no espartí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. He leído esta parábola, pero quisiera en realidad referirme al último discurso de Jesús que comienza en el capítulo 24. Lo que pasa es que para reducirlo, y sobre todo porque me voy a centrar un poco en la última parábola. Y como ha dicho Marcos, si tenéis cualquier cosa podéis interrumpirme y así también seguro que se enriquece lo que en esta mañana quería compartir. Pero decía, no sé si sabéis, pero seguramente lo sabéis, que el Evangelio de Mateo tiene 5 grandes discursos. El primero es el Sermón del Monte. Y este, capítulo 24 y 25, es el último gran discurso de Jesús. Mateo, de una manera, posiblemente por una intención literaria de cómo ha estructurado su evangelio, ha distribuido 5 grandes discursos y este es el último. De hecho, si vais al capítulo 26, ya se está enderezando todo a lo que es el arresto, la cruz, la muerte, la resurrección. Aquí estamos en las últimas palabras, las últimas enseñanzas que Jesús tiene para con sus discípulos. Y es interesante darnos cuenta, si vamos un momento al capítulo 24, verso 3, que todo este discurso comienza con una pregunta de los discípulos. Capítulo 24, verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. ¿Cuál será la señal de los últimos tiempos? ¿Cuándo vas a venir? Esta es la pregunta. En resumen. Y Jesús, a partir del verso 4, del capítulo 24, comienza a dar toda una explicación de las señales del fin. Esta ha sido la pregunta, y él responde. Pero algo muy curioso que sucede muchas veces en los evangelios es que Jesús, cuando le preguntan por A, muchas veces responde A, en relación a la pregunta. Pero en casi todas las ocasiones va más allá. Y redirecciona la pregunta para dar aquella instrucción, aquella enseñanza que él entiende que es incluso más importante. Y creo que aquí también sucede lo mismo. Le han preguntado por las señales del fin y él va a dar toda una respuesta. Los siguientes versículos, hasta el 35, va a ser una respuesta. Pero a partir del verso 36 del capítulo 24, Jesús dice, bueno, me estáis preguntando por el fin, pero yo voy a hablar del tiempo de espera, antes del tiempo del fin. Quiero que vosotros, discípulos, sepáis que viene un tiempo de espera antes de la consumación de los siglos. Hay un tiempo de espera, hay un paréntesis. Y quiero que vosotros, como discípulos, sepáis cómo tenéis que esperar en ese tiempo. Y da una serie de enseñanzas acerca de cómo esperar. Y si nos fijamos en el capítulo 24, verso... capítulo 24 de Mateo, verso 36, va a empezar a hablar de este tema. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y va a comenzar hablando de la generación de Noé. Un poco más adelante, verso 45, hablará de otra parábola de los siervos fieles cuando su Señor está ausente. Y vamos a ir viendo que hay diferentes historias y parábolas para decirnos que el discípulo tiene que esperar de una manera, no de cualquier manera, sino de una manera, hasta la consumación de los tiempos. Y creo que esto es algo para mí que merece cierta reflexión por nuestra parte. Todos esperamos. La pregunta es cómo esperamos. Eso no se lo había preguntado a los discípulos, pero Jesús quiere responder a eso. Va a venir un tiempo donde el Señor está en los últimos momentos, por decirlo así, antes de que el Señor se ausente. ¿Cómo vas a esperar hasta su venida? Y creo que la primera idea que Jesús enseña en el esperar es que el discípulo tiene que esperar con conciencia de lo que viene. ¿Cómo tiene que esperar un cristiano, un discípulo? Esperando con la conciencia de lo que se está acercando. Y por eso habla de Noé. Si os fijáis, como hemos mencionado, verso 38 en adelante, pues así como en aquellos días antes del diluvio, capítulo 24, verso 38, perdón si os estoy mareando, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Así que Jesús, lo primero que nos hace para señalar cómo debemos de esperar, nos dice, mira, tenéis que esperar como Noé y no como la generación de Noé. ¿Y qué dice de la generación de Noé? Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Noé. Se dice que esa generación era malvada, perversa. Sin embargo, aquí no lo saca por eso. El punto de comparación aquí no es, era una generación terrible, sino dice unas cosas tan sencillas que se entretenían en comer, en beber, en casarse. Y yo creo que ahí lo que está señalando Jesús es que hay personas que esperan sin conciencia de lo que viene. Y caemos, yo creo que esto nos podemos sentir todos representados, caemos en la tiranía de la agenda diaria, de nuestras responsabilidades, de qué vamos a comer, qué vamos a beber, las realidades de nuestro día a día, que están ahí, ¿eh? Que no es que Dios diga que no existe, pero a veces esta agenda diaria nos nubla, nunca mejor dicho lo de nublar, porque Noé se tuvo que nublar el cielo, nos nubla para ver lo que se acerca. Y se acerca el reino. Pero a veces nosotros estamos en qué vamos a comer, qué vamos a beber, esta actividad, aquella otra. Una cosa curiosa que me parece es que esto que dice Jesús de la generación de Noé, también lo hizo Noé. ¿O es que Noé no comía? ¿No bebió agua la mujer de Noé? Es más, ¿tienen hijos? ¿No se casaron los hijos? ¿Qué está diciendo? Sí, Noé comió, pero comió con conciencia de lo que venía. Y aunque estaba comiendo y dedicado a sus cosas diarias, un ojo lo tenía puesto en el cielo. A ver cuándo va a caer las primeras gotas. Tengo que preparar el arca. Creo que esto es algo que a nosotros lo tenemos que ir recordando. Con conciencia, ¿cómo tenemos que esperar? Con conciencia de lo que viene. Poco más adelante, habla a partir del verso 45, habla de esta idea del siervo fiel y el siervo infiel. ¿Cuál es la idea en estos versículos, del 45 al 51? Una nueva parábola muy cortita, muy pequeña. La idea es que hay un amo que tiene que salir, se tiene que ausentar, de nuevo esta idea, y manda una tarea. Verso 45, su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. El señor se va a ir y pone una tarea para que dieran de comer a los de su casa. Y se nos va a poner dos ejemplos: un siervo fiel que cumple, un siervo que dice mi señor va a tardar. Así que aquí creo que se nos está dando otra idea de cómo debemos de esperar en la ausencia del Señor. Si hemos dicho con conciencia de lo que viene, creo que en esta parábola nos va a decir con un servicio diligente. ¿Cómo hay que esperar? Pues una conciencia, pero esa conciencia se tiene que traducir en un servicio diligente. Es interesante porque esta parábola habla de un señor y dos siervos, por decirlo así. Un siervo obediente, un siervo infiel. Pero lo que quiero decir es que los dos, si os fijáis, mirad lo que dice en el verso 48, dice: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, o mi señor tarda, y entonces comienza a no dar de comer a los otros siervos, sino que les empieza a pegar, empieza a emborracharse, porque mi señor tarda. Pero quiero subrayar algo, en esta parábola, esto es un hijo de Dios, o por lo menos es un cristiano, porque está reconociendo a un señor. No estamos aquí hablando de creyentes y no creyentes. Al parecer, este sigue siendo alguien que reconoce a Jesús como su Señor. Mi Señor tarda. Pero lo que hace es que tiene un servicio negligente, no diligente. Bueno, me voy a dedicar a otras cosas. Claro, quizá tú y yo no nos vamos a identificar con esto de pegar a los otros con siervos, emborrachar. No creo que ninguno de nosotros estemos en esa dinámica. Pero yo quiero subrayar algo, o por lo menos yo levanto la mano y creo que no soy el único. Esta mentalidad de mi señor tarda hace que mi tiempo en espera sea mucho menos diligente de lo que tendría que ser. Lo digo de otra manera. Si tú supieras a ciencia cierta que en un mes Cristo viene, ¿cómo vivirías estos días? Seguramente lo viviríamos con una conciencia mucho más y un servicio mucho más diligente. Pero esta mentalidad de el Señor tarda, ya lleva 2000 años, vete tú a saber cuándo viene. Así que tampoco vamos a levantar el pie del acelerador. Creo que ahí se está recogiendo esta idea. Y Jesús está diciendo, no, en este tiempo de espera, ten una conciencia de lo que viene y que se traduzca en un servicio diligente. Yo te he dado una tarea. Y pasa al capítulo 25, los primeros versículos, ya pasamos a una siguiente parábola, más conocida, más detallada, la de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Insisto, si queréis hacer algún comentario o algo, es que yo me lanzo a hablar y podéis pararme, porque si no...
Cuando él nombró el arca, principalmente por el tema del arca, a mí me tiene fascinada, por decirte que tengo ahorros hechos para ir a ver el arca cuando diga aquí está, pues ya tengo mi ahorro para el viaje. Entonces, pero es interesante todo el tiempo que Noé trabajó para preparar, plantar, cosechar, almacenar, o sea, siguiendo todo, haciendo aquello en el medio del campo, porque no estaba ni más ni nada. O sea que tenían fe.
Sí, sí.
Y no tenía el tiempo para cosechar plátano y salir de la tierra. Plátano y venía de la cosecha. Y ella no sabía bien porque ella vivió en el campo y yo también. ¿Qué tal? Y con los animalitos, cuidarlos, que venga, que venga, como los traigo. Bueno, o sea, sobre el rabí y traerlos, no sé.
Sí, sí. De hecho, es verdad que Noé, en un sentido, viene a ser no solamente la conciencia, sino el servicio diligente. Y de hecho vamos a ver cómo, si os fijáis bien en este pasaje y lo releéis, veréis, es un héroe de la fe, y veréis que muchos de los elementos de una historia se aparecen en la siguiente. Jesús está como entreponiendo muchas cosas, y aquí Noé yo creo que aparece como un personaje que tuvo fe, que tuvo conciencia, pero también es un gran siervo, fiel. No es de los siervos que dijo, bueno, mi señor tardará, ya me pongo yo a hacer mi vida y ya veremos qué... No, él, como bien dices, se dedicó, ¿no? Madera, animales, proyecto, diseño, empezar a ver cómo se hace todo aquello. Y creo que eso se va a ir viendo. Y en esta siguiente parábola, la de las 10 vírgenes, va a salir de nuevo el tema de mi señor tarda. Porque sabéis que las vírgenes se duermen, ¿por qué? Porque el novio tarda. Luego eso es otro tema que se va enlazando. Pero si hemos hablado de que Jesús aquí está enseñando a su pueblo, que sabe que se va a enfrentar ahora a un gran paréntesis, a una gran espera, hasta que su reino vuelva, y nos ha dicho que tenemos que esperar con conciencia de lo que viene, con servicio diligente, creo que en la parábola de las 10 vírgenes, sobre todo, nos subraya que tenemos que esperar con lo necesario, por si la espera se alarga. Con lo necesario, por si la espera es más allá de lo que tú esperabas. Y creo que no es un detalle menor este, lo que aquí surge como prudentes. Ser prudentes va a tener que ver con esta idea de acumular, atesorar, guardar lo necesario por si esta espera se hace más larga de lo que tú tenías previsto. La parábola está enmarcada en lo que es la boda judía del siglo I. Seguramente que Carlos nos podría dar muchos detalles sobre, pero para que tengamos una idea muy, muy general, era una boda que podía durar mínimo un día, pero podía durar toda una semana. Al parecer era el novio, sobre todo si el novio tenía cierto estatus económico, el que preparaba un lugar donde se celebraba lo que es, digamos, la celebración principal, oficial, de ese encuentro matrimonio, de esa celebración de boda, de esa celebración de banquete de boda. Y aquí la sensación es que estas vírgenes están expectantes a que saben que se acerca esta celebración. Pero claro, el novio no ha llegado. Como el novio no ha llegado, todavía no se puede abrir las puertas y cerrar las puertas una vez que han entrado todos los invitados y comenzar la fiesta. No se va a comenzar la fiesta sin el novio, que es precisamente el que inaugura y el que acoge. Así que estas 10 vírgenes, en esta parábola se nos cuenta que son las 10 son vírgenes. Las 10 llevan lámparas. Las 10 tienen una expectativa de que viene el novio. Y quieren participar de esa boda y de ese banquete. Las 10 se duermen. Lo que quiero decir es que esta parábola creo que no está detallándonos la diferencia entre los cristianos. Nos está poniendo a todos básicamente en un gran saco. La diferencia para mí se resume en el verso 4 del capítulo 25. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Este es el detalle. Unas, además de tomar la lámpara y de tener la expectativa y de querer ir al encuentro del novio y celebrar, además de coger la lámpara, digo, cogieron unos frascos y lo llenaron de aceite. Y las otras no. Esta es la gran diferencia. Por eso decía que esperar, yo creo que aquí Jesús nos está animando a que esperemos con lo necesario por si la espera se alarga. A que atesoremos aceite. A que no vayamos viviendo a lo justo, para tirar el día. Y me estoy refiriendo en todo el tema espiritual. No vayas al mínimo. Atesora. En el frasco de tu corazón, si lo quieres ver así, de tu mente, atesora aquel aceite que cuando el Señor venga te permita verlo, acercarte, participar de él. Por eso creo que cosas como venir aquí, edificarnos unos a otros, es una manera de atesorar aceite. Y creo que es una invitación que el Señor nos está haciendo. Atesora, porque tú no sabes cuánto va a venir. Es una de las grandes enseñanzas de todo este discurso. Tú no sabes cuándo va a venir el Señor. Pero tienes que estar preparado, velar, preparar. Va a haber varios versículos que van a apuntar a esto. Y nos invita a que cuando estemos en esta disposición, en este tiempo de espera en el que estamos nosotros, no seamos de las vírgenes insensatas y vayamos al mínimo, simplemente con algo. Sí, yo sé que el Señor vendrá, y no expectante, no atesorando cosas para ese día.
Me llama la atención cuando al final de la parábola de las vírgenes dice velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y también la implicación que requiere la disposición de estar velando, porque es una disposición de esfuerzo. Hay gente que puede pasar toda la noche de fiesta, pero como, entre comillas, está disfrutando, está consciente y está haciendo lo que quiere hacer, pues no hay problema. Pero esa misma gente le dices que tiene que estar, pasar la noche en vigilia, expectante, esperando, sin dormirse, le cambia completamente el tema. Y no es lo mismo estar en un ambiente de fiesta que en un ambiente de esfuerzo y de sacrificio y de aguante. Eso nos, yo creo que nos tiene que enseñar y hablar mucho al cristiano. Es decir, a ver, en relación con la tarea o el encomendado que nos ha hecho el Señor acerca de lo que nuestro caminar por esta tierra, que implica un cometido, a veces o casi siempre difícil, dificultoso de seguir, donde nos tenemos que esforzar para dar lo mejor, porque si no nos esforzamos, no vamos a alcanzar, no vamos a conseguir dar lo que el Señor está esperando. Y es la conciencia que yo creo que como cristianos tenemos que desarrollar, que hemos sido salvados, hemos sido renovados, regenerados, pero para un cometido, para un trabajo específico. No hemos sido puestos aquí simplemente para, bueno, pues ya está, el Señor lo hizo todo, ahora a esperarle, pero de cualquier manera. Es en sí como lo que decías, ¿de qué manera? Todos vamos a esperar la segunda venida, pero ¿de qué manera estamos? Con una actitud de esfuerzo, dispuestos a sacrificar aquello que debemos sacrificar, o con una actitud Bueno, ya vendrá.
Sí, es interesante en la parábola de las vírgenes que, bueno, y en las anteriores, de hecho me he saltado algunos versículos del capítulo 24, pero dice que incluso la llegada de Jesús se le compara a un ladrón que viene cuando el hombre de casa no sabe cuándo va a venir. Esa es la ventaja que tiene el ladrón. No en el tema moral, evidentemente, ¿no? Esto hay que distinguirlo. Jesús no es un ladrón en el tema ético-moral, pero sí en el elemento de sorpresa, que es algo que va a ir apareciendo, porque estas vírgenes a todas les pilla por sorpresa. De hecho, les pilla en medianoche, por eso no pueden comprar aceite, y por eso cuando llegan ya es tarde. Hay unos elementos ahí de que Jesús está advirtiendo de, primero, es posible que me tarde en tus expectativas, en tu calendario de cuándo yo tendría que volver, quizá no va a ser lo que tú esperas, es posible que me tarde. Atesora aceite y ten en cuenta de que va a haber un elemento de sorpresa, así que sé prudente, llévate un frasquito de aceite. Atesora, creo que y ya terminando, entramos en la parábola de los talentos, que es la última, que viene después de la parábola de las 10 vírgenes, que empieza en el 14, como hemos leído. Y aquí esta parábola también es un poquito más detallada. ¿Y qué creo yo que nos está Jesús intentando enseñar en cuanto a nuestra espera, a nuestro esperar? Hemos dicho conciencia de lo que viene, servicio diligente, hemos dicho con lo necesario por si la espera se alarga, y creo que en esta última parábola nos dice como quien tiene que rendir cuentas. ¿Cómo hay que esperar? Como aquellos que tienen que rendir cuentas. Marco también ha estado sugiriendo sobre este tema. En esta parábola, como hemos leído, hay un señor, yo diría que más bien es un hombre de negocio, que tiene un viaje. De nuevo, este hombre se ausenta, se va a ir. Pero antes de ir, coge sus bienes, mira a los siervos que tiene y dice que reparte 5 talentos, 2 talentos y 1 talento según la capacidad de cada uno. Estos, cada uno con los talentos, con los bienes que se le ha dado, pues hacen. De nuevo, creo que es interesante subrayar de que todos son siervos, ¿eh? Todos están bajo el reconocimiento de que aquel es su amo. Y creo que es importante tener la palabra aquí esclavo. Son esclavos comprados, como tú y yo hemos sido comprados por precio. Y el señor, el amo, se va, pero nos deja unos bienes para nuestra administración, según la capacidad que el amo entiende que tiene cada siervo. 5, 2 o 1 talento. El tema del talento quizás es una palabra que, por lo menos a mí, me ha llevado siempre, por mucho tiempo, a confusión. Pero el talento es una medida de peso, hasta donde yo sé, llegó a ser una medida como económica. Quizá Carlos tenga los datos más al detalle, pero hasta donde yo entiendo, un talento era más o menos unos 6.000, 8.000 denarios. Nos hemos quedado igual porque no sabemos lo que es un denario, ¿verdad? Pero un denario era lo que cobraba básicamente un jornalero medio en un día. ¿Vale? Luego, en un año son 365 días. Un talento son 6.000, 8.000 denarios. Ahora empezamos a darnos cuenta de que un talento es bastante. Son unos cuantos cientos de miles de euros un talento. El que recibió 5, pues seguramente recibió más o menos el salario de 100 años. No es poquito lo que le dio, ¿eh? Porque a veces con la palabra talento a veces se nos confunde también un poco con los dones y los talentos. No, aquí se está hablando de bienes, de dinero. Es un hombre de negocio, se va y reparte, según la capacidad, bienes. Y por eso estos siervos, dice, por lo menos en la versión de las Américas, dice que el que recibió los 5 talentos, enseguida, en la Reina Valera no sale lo de enseguida, pero creo que sí que sale en griego, dice que enseguida se puso a negociar. No sabemos muy bien lo que hizo, pero seguramente que con esos 5 talentos, que serían, no lo sé, voy a decir una cantidad sin
no lo toméis, pero a lo mejor 1,5 millones de euros, 2 millones, no lo sé, pero era una cantidad importante. Empezó a invertir, invirtió en terrenos, invirtió, esta es la idea, empezó a negociar, a sacarle rendimiento a los bienes que su amo le habían confiado para su administración, confió en él. Y así hizo también el de los 2 talentos. Pero el de 1 talento, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo enterró. Y aquí es donde viene un poco el gran tema. Yo creo que es interesante porque, sobre todo, no me quiero entretener los detalles, pero claro, el de 1 talento reconoce cómo es el Señor, según su criterio. Duro, que pides donde no ha sembrado. Y resulta que, aun diciendo él que su señor es así, resulta que lo que hace es esconderlo. O su señor le dice, hombre, si yo lo quisiera esconder, entenderme un poco el razonamiento que voy a hacer. Si yo te hubiese dado los talentos para que me lo devolviese, eso lo podía haber hecho yo. Te podía haber dicho, Aarón, toma esto y entiérralo. Y asegúrate que no te lo roban. No, no, yo no te lo he dado para que lo entierres. Eso ya lo podría hacer yo. Es más, como dice un poco más adelante el Señor, yo lo podía haber llevado al banco. Si lo único que quería es que el dinero, los bienes se quedasen ahí quietos, pues lo llevo al banco. No, yo he repartido para que vosotros podáis administrarlo y saquéis beneficio. Me parece algo interesante esto, ¿eh? Me parece muy interesante de que la parábola podría haber funcionado correctamente con el del 5 talentos y el de 1 talento. Pero la palabra introduce el de 2 talentos. Y además se nos repite machaconamente esa conversación que es la misma, el del 5 que el del 2. Me has dado 5, mira, te he conseguido 5 más, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo sucede con el de 2 talentos, la misma, pero con 2, en lugar de 5. Y creo que esto está diciendo mucho, porque creo que Jesús está intentando decir el punto del Señor, de este comerciante, de este hombre de negocio, no era la cantidad, no era el beneficio, porque actuó igual con el que le trajo más beneficio, 5, que el que le trajo un poquito menos de beneficio, 2, lo trató igual, porque el punto no es el beneficio, sino el esfuerzo, la actitud. Y ante esa actitud lo recompensa. Pero el de 1 talento no hizo nada. Lo escondió. Esperar como quien tiene que rendir cuentas. Esperar como quien tiene que rendir cuentas. Y yo... En esto yo creo que concluiría, si no tenéis comentarios, concluiría con 2 preguntas. ¿Cuántos bienes te ha dado el Señor? ¿Cuántos talentos ha puesto bajo tu administración? ¿Lo has pensado alguna vez? Estamos en un tiempo de espera. Nuestro Señor, nuestro amo, nuestro novio, está ausente también. Pero cuando Él se fue, ha puesto sus bienes en tus manos y en mis manos. Y no poquito, ¿eh? Ha puesto, para empezar, tu vida. Te ha visto responsable de tu vida. A lo mejor es posible que aquel siervo de 1 talento se vio incapaz, dijo, yo qué voy a hacer con tanta cantidad de dinero, lo entierro y por lo menos le doy lo suyo. Seguramente pensaría de esa manera. Pero el caso es que su señor le había visto suficientemente capaz de gestionar al menos ese talento. O sea, yo no sé qué opinión tienes de ti mismo o de ti misma, pero lo que Dios ha puesto para que tú lo administres, lo ha puesto porque cree que lo puedes administrar. Y no te ha puesto pocas cosas, te ha puesto tu familia. Te ha puesto una iglesia, te ha puesto al menos un don. Seguro que tienes algún tipo de habilidades, de, de musicales o para escribir o para acompañar o para, lo que, para hablar, para lo que sea. Pero tú y yo somos siervos para tocar la guitarra, ¿sí, Aarón? Para tocar la guitarra. La cosa es que tú y yo somos siervos a los que se nos ha dado esos bienes de nuestro Maestro, de nuestro Señor. ¿Eres consciente de los bienes que tienes? Y la segunda pregunta es cómo lo estás administrando. ¿Lo estás enterrando? ¿O lo estás poniendo a buen uso? Y yo aquí quiero simplemente señalar que la iglesia local es un sitio, no es el único, ni mucho menos, no quiero decir para nada esto, pero es un sitio idóneo para hacer negocio con los talentos que tu Señor te ha dado. Yo sé que esta palabra a lo mejor suena un poco así, pero es para sacarle fruto a lo que el Señor te ha dado. Aquí tienes hermanos, personas que tienen necesidades, que seguro que necesitan de lo que Dios te ha dado a ti y no me ha dado a mí. Negocia, ponlo a moverse. Porque, como le pasó a aquel siervo, nuestro Señor viene. Y Él va a pedir cuentas en este tiempo de espera. Y yo quiero animaros en ese sentir, tomando quizá las palabras de Josué, a que nos esforcemos y seamos valientes, a que no seamos, como dice este siervo, malo, según el dictamen de esta parábola del Señor, que le dice malo, que dice él mismo que lo escondió porque tuvo miedo. Hombre, no tengas miedo, sé valiente. Y lo que Dios ha puesto bajo tu administración, ponlo en uso. Porque tú y yo un día rendiremos cuenta. Si os parece, terminamos con una palabra de oración. Señor, te queremos dar gracias porque tú eres un maestro que nos adviertes. Nosotros, Señor, a veces ponemos los ojos en los tiempos del fin, lo que llama la atención, los fuegos artificiales, pero tú, Señor, nos enseña no solo lo que está detrás de nuestra curiosidad, sino lo que realmente necesitamos. Gracias, Señor, por recordarnos que viene un tiempo de espera, que vivimos en un tiempo de espera, que muchas de las generaciones de tu pueblo han vivido en este tiempo de espera. Y gracias, Señor, por animarnos y a hacernos ver cómo debemos esperar siendo discípulos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a tener conciencia de lo que viene, a ser siervos diligentes. Señor, a tener aquello necesario por si la espera se alarga y a actuar, Señor, como quien tiene que rendir cuentas. Gracias, Señor, por tu enseñanza y bendice, Señor, esta iglesia y a cada uno de nosotros para que podamos ser buenos siervos fieles y entrar en el gozo de nuestro Señor. En tu nombre, amén.